En la cadena COPE, solo para internet, This is Football.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Bienvenidos al fútbol internacional en la cadena COPE. El rincón del fútbol internacional se llama This is Football y ya hemos llegado al capítulo número 125. Al 125, no al 124, que es como me había puesto Antonio Pérez del Castillo en el guión. No, al 125. Aquí vamos a parar de hablar un poquito de los clubes, actualidad de los clubes, de la Champions, que todavía no ha empezado en su fase de grupos, de las ligas, y vamos a hacerle un hueco a las selecciones, porque quedan ya 8 meses, si no me falla la memoria, 8 meses, 9, un poquito más, 9 meses para que comience el Mundial de Brasil 2014. Y ya sabéis que aquí en el programa de fútbol internacional de COPE lo que queremos hacer cuando vienen estas jornadas de clasificación para el Mundial es situar un poco cómo está el panorama de cara al Mundial de Brasil. Ya tenemos a 5 selecciones inscritas, clasificadas para la cita, además de Brasil, la anfitriona, las 4 de Asia, es decir, Japón, Corea del Sur, Australia e Irán. Lo van a conseguir dentro de muy poquito, o eso parece, Argentina y Colombia en Sudamérica, y tenemos también algunas europeas que ya van a clasificarse pronto, entre ellas esperemos que España. Así que este programa lo vamos a dedicar a dibujar un panorama de cómo está la fase de clasificación para el próximo Mundial de Brasil en 2014. Agarraos que allá vamos, con Valle Núñez en la dirección técnica, con Antonio Pérez del Castillo en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE, que se llama This is Football.
Las rimas más elaboradas también están en el libro de Tiempo de Juego.
No, pero es que el Cátaro está yendo bien, pero Rafa no está yendo bien al cruce, ¿eh?
Marcano.
Pues ya sabes lo que te he dicho. ¡Toma! ¡Hasta dentro! ¡Hala! ¡La Navidad! ¡Toma!
El libro de Tiempo de Juego, más CD, por 16,95. Ya a la venta en librerías, grandes almacenes y talleres mecánicos.
Aquí late el fútbol de todo el planeta. This is Football. En COPE.
Bueno, muchas gracias a todos por la gran familia que es This is Football, que estáis al otro lado, os comunicáis con nosotros, nos decís lo que os gusta y lo que no del programa, y por lo tanto la máquina puede seguir rodando. En Facebook, por ejemplo, tenemos el grupo del programa This is Football COPE, que somos, ya lo voy a mirar, 3.756 amigos, es mucha gente, así que muchas gracias a todos. En ese grupo, This is Football COPE, hemos hecho una pregunta esta semana. Si creéis que Portugal va a terminar como segunda de grupo, que ahora mismo es primera pero tiene un partido más que Rusia, o que va a ser segunda. Hay unas cuantas respuestas, por ejemplo, Peter dice que primera, Rafael, bueno, le da un poco de vueltas, yo creo que no lo tiene muy claro, pero al final dice que sí, que quedará primera, dice Rafael. Johnny Melavo, que nos ha escrito, y es verdad que hay un tío que se llama Johnny Melavo en Facebook y que nos sigue, dice que quedará segunda y eliminada en la repesca. Héctor dice que segunda también, Adrián que segunda también. Podéis seguir contestando al grupo de Facebook del programa, This is Football COPE. Juan Manuel nos ha preguntado en Facebook cuál es la sintonía que usamos para el fútbol alemán. Como es de muy difícil pronunciación, te voy a remitir, Juan Manuel, a nuestra lista, y así aprovecho, mato dos pájaros de un tiro, nuestra lista en Spotify. Tenemos una lista en Spotify, en la aplicación musical, la aplicación de música, de archivo de música. Tenemos una lista en la que guardamos todas las sintonías que hemos puesto desde el primer programa para que las consultéis, las escuchéis y las disfrutéis ahí. Esta semana ponemos un enlace. Tenemos cuenta de Twitter, que es @futbolcope, y tenemos cuenta de correo, que es thisisfutbol@cope.es. Todos esos sistemas de comunicación con nosotros para que nos digáis lo que os dé la gana sobre este programa, que para eso sois los reyes de este programa. Y vamos a empezar el programa en Santiago de Chile. Hay un periodista que trabajaba en Gol Televisión y era comentarista, lo conocemos aquí, los locos del fútbol internacional en España, porque era comentarista de la Copa Libertadores y del fútbol sudamericano en Gol Televisión. Se volvió hace unos meses a Chile a trabajar y vamos a saludarle porque queremos hablar de Chile, que para eso es la próxima rival de España en partido amistoso en Ginebra, en Suiza. Vamos hasta Chile, como digo, con Jorge Coco Nazar, nuestro compañero. Hola, Coco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos?
¿Qué tal? ¿Te volviste a Chile? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Sí, todo muy bien. Tenía el viaje a España por un par de años, se cumplieron los 3 añitos que estuvimos allá, todo muy bien, así que ya regresamos hace algunos meses, todo bien, en las nuestras, por aquí, en nuestro terruño.
Echará de menos a Gol Televisión, a Axel, a todos los compañeros, los echará de menos, imagino, ¿no?
Sí, ese par de frikis, todos esos frikis de allá, maravilloso, no, se pasaba increíble, era espectacular, además dedicarse a ver fútbol todo el día es algo que es impagable. Ah, aquí volvimos un poco más a la realidad, pero muy, muy bien, muy contento y en permanente contacto con la gente allá, tanto con Axel, con José Sánchez, con mucha gente allá en Gol.
Un gusto escucharte, Coco, y preguntarte también por tu selección, que España y Chile se vuelven a enfrentar. La última vez nos dimos muchos palos, esperemos que esta vez nos demos menos, que acabamos pegándonos en la última vez y hubo un poco de tangana, no parecía un amistoso, la verdad. Esperemos que este sea un poco más pacífico, pero queríamos hablar contigo, Jorge, para saber cómo está Chile, que yo creo que muy cambiada y que parece otro equipo desde que Sampaoli cogió la selección nacional, ¿no?
Sí, absolutamente. Es extraño porque ustedes vieron precisamente quizás la mejor versión del Chile de Borghi, quizás el único gran partido del Chile de Borghi, ese primer tiempo en San Galen ante España, donde Chile terminó ganando 2-0. Después lo dieron vuelta, polémicas más, polémicas menos, peleas más, peleas menos, que incluso dieron algunas sanciones que se supieron meses después algunos jugadores chilenos. Pero precisamente Sampaoli hace algunos días dijo que frente a España él quería emular lo que se hizo en ese primer tiempo, que para él fue lo mejor que ha visto en Chile en el último tiempo. Ah, es una vieja pelea que siempre hay, cuál es el mejor Chile, el de Bielsa, ese momento quizás bastante corto con Borghi, o quizás lo que está haciendo ahora actualmente con la gente, con la selección, con Sampaoli, una selección que tiene muy, pero muy ilusionada a la gente, prácticamente la clasificación lista, falta algún puntito ya asegurado, al menos el repechaje contra el quinto de Asia, por lo tanto eso ya está bastante bien. Yo estuve obviamente en el estadio el otro día en el partido y es de verdad impresionante cómo ha cambiado el ambiente en la selección. Ya el jugador que entraba eran aplausos tremendos, ovación espectacular. Volvió David Pizarro a la selección, un jugador que por mucho tiempo fue algo resistido. Él renunció por distintas razones, pero fue un poco resistido por la hinchada, el aficionado, y ahora la ovación que se le dio cuando ingresó en el segundo tiempo fue espectacular, cuando empezó a calentar en el recortán también. O sea, de verdad, hay una mancomunión en este minuto da por este grupo de jugadores que yo creo que hace mucho, mucho tiempo que no había una gama de jugadores de este nivel. Quizás ya los tuvo Bielsa, pero ya están llegando ahora titulares en clubes de primera línea en las principales ligas del mundo, y eso es fundamental, y eso con el trabajo de Sampaoli se está llegando a que en este minuto probablemente la selección de Chile sea la que está jugando a mayor altura en Sudamérica. Ahora, claro, sí, la clasificatoria es tan larga que eso ha hecho que estemos terceros, pero a 2 puntos de los punteros, y de verdad ya un grupo bastante más parejo en una clasificatoria que sin Brasil se hizo extremadamente difícil.
Decías, Coco, que las sensaciones son distintas, pero las sensaciones son muy distintas porque los resultados, no tengo los números, pero los resultados con Sampaoli son espectaculares. El equipo estaba muy fuera de los puestos de clasificación directa, incluso de repechaje, de repesca para el Mundial de Brasil, y ahora se ha recuperado esa confianza porque se han recuperado esos resultados. La marcha de Chile desde que Sampaoli la cogió es estratosférica, es espectacular.
Sí, absolutamente. De hecho, el porcentaje de rendimiento con Sampaoli llega casi al 85%. En este minuto está Argentina y Colombia con 26 puntos, Chile tiene 24. Ya estamos asegurados el quinto puesto que nos da el repechaje. Por lo tanto, en ese sentido, los resultados se han dado. Pero incluso en los partidos donde no se ha logrado puntos, uno de los primeros partidos con Sampaoli en la clasificatoria fue en Lima. Se perdió ese partido de forma increíble porque Chile jugó muy, muy bien, y especialmente en el primer tiempo debió haber marcado más de algún gol. Entonces, es extraño. Incluso en los partidos donde se perdió se dejó una buena impresión, y si se hubiera ganado ya ahí en Lima, ya esto ya estaría absolutamente listo. Pero está esa sensación de que se pueden hacer muy bien las cosas, y con una gran salvedad respecto a lo que es lo que es el proceso con Bielsa. Se habla y se dice, y él lo reconoce también, Sampaoli, que es un discípulo de Bielsa sin haber conocido a Bielsa. Es un tipo fanático, un friki. O sea, si nosotros nos consideramos friki, este tipo es brutal, lo de Sampaoli. Un tipo que se fue a meter a los entrenamientos de Bielsa, lo siguió por el mundo, lo seguía hasta que alguna vez le dieron una entrevista, conversó y se volvió loco. Es un tipo totalmente rayado que sacrificó familia, sacrificó todo con tal de llegar al alto nivel. Ya llegó al alto nivel, pero tiene un rasgo mayor de pragmatismo que lo que tiene Bielsa. Entonces, uh-huh. Yo me imagino, caricaturizándolo de alguna manera, a Chile en los últimos mundiales en que ha participado nos ha tocado siempre en segunda ronda Brasil, y ante Brasil tú no puedes jugarle de igual a igual porque Brasil es Brasil en un mundial. Bielsa le jugó de igual a igual y nos comimos un 4-1. Te aseguro que con San Paolo eso sería distinto. Él entiende que hay momentos en que no puedes transformarte en un kamikaze. Es lo que pasó en el partido de ante Venezuela. Chile jugó con el mediocampo que era de un corte ofensivo brutal, con Marcelo Díaz del Basilea, con Charles Aránguiz, que juega en la Universidad de Chile, uh-huh. y con Arturo Vidal. Ese era el mediocampo de Chile. Por momentos los venezolanos paseaban por allí, no tenían marca alguna, pero golpeábamos tan fuerte arriba que no había problema, y atrás más o menos se arreglaba. Eso frente a Venezuela. Cuando te tocas contra un equipo que tenga un poderío ofensivo mayor, o un Colombia acá, o una Argentina acá, o por ejemplo España ahora en el amistoso o en un mundial ante uh-huh. equipos de mayor fuste, se sabe, se entiende que Sampaoli podrá hacer los movimientos necesarios para solidificar esa zona que es más compleja. Donde tenemos un debe en Chile, eso sí, es absolutamente en el 9, en ese 9 goleador. Aquí se dice que si Zamorano y Sala estuvieran ahora en la selección serían absolutamente ricos, porque en la época del 98 en Francia ellos dos hacían el equipo y el resto eran algunos que tiraban de atrás algo. Ahora tenemos un equipo espectacular en todos lados, pero nos falta ese 9, Chupete Suazo, que ha renunciado a la selección, que ahora ha vuelto, pero no está al mismo nivel, y se apura de alguna manera a un tipo que lo van a conocer mucho ahora, que seguro le da rendimiento ahí en el Zaragoza, en segunda división, que es Ángelo Enrique, y que la idea que se haya ido allá es para precisamente para tener continuidad, que es lo que falta, pero estamos hablando de que todos los goles se intenta darle el peso a un chico que es un sub-20, que claro, probablemente no sabemos si va a llegar al 2014 en altísimo nivel, pero por allí va el problema. Y eso ha hecho que Alexis Sánchez y Eduardo Vargas, dos jugadores que no son centrodelanteros, vayan moviéndose en el frente del ataque buscando las mejores opciones, y que Jorge Valdivia, por ejemplo, en este tema del 9 falso, empiece a tomar bonos, por ejemplo, en el partido en Venezuela que jugó en esa posición.
Se jugó Vargas también arriba, ¿no? Vargas con Alexis.
Edu Vargas con Alexis por los costados y Jorge Valdivia en esta posición extraña de 9 falso que tan en boga que está. Pero, por ejemplo, ahora la idea es que en algún minuto tener a este 9, un 9 real. Ahora es difícil por el nivel de juego sacar a Alexis, sacar a Eduardo Vargas. Entonces, Jorge Valdivia no viajó con todo el tema de las lesiones, de la sobrecarga, siempre lo mantienen sobre algodón. Entonces volvió a Palmeiras, volvió a Brasil. Entonces lo más probable es que mañana ingrese Bocellur por la izquierda, por lo tanto entraría Eduardo Vargas, jugaría ya como centro delantero. También la otra opción es que Matías Fernández, y que se completa, el ex del Villarreal, completa su recuperación absoluta, ajá, pudiera ingresar también en esta posición de 9 falso.
Te quería preguntar también, para terminar, Coco, por Alexis, que ha recuperado la confianza. Yo creo que también el Tata Martino tiene que ver en eso, en a lo mejor el trabajo psicológico que haya hecho con él al llegar a Barcelona. Yo estuve en el campo contra Santos en el Gamper, es un partido amistoso, pero se le veía con muchísimas ganas a Alexis, se le veía con encarando la temporada, yo creo que con otro espíritu, y no sé si eso también en la selección se está notando, porque la segunda parte, pude ver la segunda parte solo del otro día en el partido contra Venezuela, pero hizo una muy buena segunda parte Alexis, ¿no?
Sí, absolutamente. Se notaba cuando Alexis venía acá, venía de no ser titular, nunca va a ser titular indiscutido en el Barcelona, pero hoy ya es un jugador que está en el 11 o está en el 12 al menos. Y antes no, antes estaba en esa permanente pelea. Entonces cuando venía aquí a la selección, intentaba hacer todo lo que no podía hacer en Barcelona, se tiraba el equipo al hombro, intentaba hacer la absolutamente todo, ser tirar los córner y cabecearlos, y eso en un minuto te pasa la cuenta. Hoy está absolutamente más centrado, más tranquilo, llega acá en esa calidad, pero aquí también se encuentra con jugadores que están más o menos al mismo nivel, con un Arturo Vidal que está impresionante, se topa con un Eduardo Vargas, por ejemplo, que turnan posiciones en ofensiva, que claro, no tiene el nivel de Alexis, pero sigue en gremio, en Brasil está yendo muy bien, y además es uno de los favoritos del entrenador de Sampaoli, porque lo llevó desde la Universidad de Chile. Entonces empieza a tomar un contexto más de equipo, donde él resalta absolutamente. Precisamente los momentos del segundo tiempo que tú dices son cuando se escora más hacia su costado, no intenta bajar a buscar todos los balones y empezar la jugada atrás, sino que se dedica dedica simplemente a desbordar, y ahí fue espectacular, impresionante todo lo que logró, además con un Jorge Valdivia que cuando está en buena condición física y de cabeza, que es siempre el mayor problema que ha tenido, ustedes lo tuvieron un ratito muy corto en el Rayo Vallecano, o sea, sí, con muchos años, y es un chico con unas condiciones tremendas que se perdió absolutamente, pero lo que tiene no lo tiene nadie, al menos aquí en el fútbol, incluso te diría sudamericano, esa visión de pase, y Alexis es un tipo que lo hace, le va a sacar el provecho a la misma maravilla.
El mago Valdivia y Alexis, les veremos, bueno, al mago en este caso no, Alexis le veremos contra España, y vamos a ver qué nivel da Chile, y sobre todo que el partido sea un poco más pacífico que el último. Yo creo que la radiografía ha sido perfecta, Coco, muchísimas gracias, te seguiremos llamando aquí en Disfútbol, que te siga yendo ahí por Chile y sigues teniendo los amigos futbolísticos aquí en España, que lo sepas.
Una maravilla, amigo, un abrazo grande, que estén muy bien.
Gracias. Saludos. Coco, un abrazo, hasta luego. Vamos a repasar aquí en Disfútbol cómo está, vamos a empezar a tomarle el pulso a la fase de clasificación para el Mundial, esta vez en Europa. Llega nuestro cibercafé.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force of the beginning.
Siempre ha tenido un poquito de alma funky esta sección del programa. Vamos a saludar a Borja Pardo, nuestro abogado particular que está en Barcelona. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Qué tal Esfera Sports, la guía Esfera, todos los
la
líos,
guía...
todos los líos en los que tú te metes, que son muchos?
La guía, mucho trabajo, mucha
ya imagino
ilusión.
Ya.
Y con ganas de sacarla ya, a ver si podemos para final de mes.
Yo pondré prometo que pondré mi pequeño granito de arena, ¿eh?
Y se te agradece.
Estoy trabajando en ello.
Muchas gracias.
Miquel Moro, en algún punto de la Comunidad Valenciana, por ahí está, yo creo que descansando. Hola, Miquel.
Hola, buenas espra. Aún de vacaciones.
Te he leído un tuit en el que decías, tomándome no sé qué, no sé dónde, y digo, este tío está de vacaciones.
No lo recuerdo, pero sí, estoy de vacaciones aún.
Pues si no lo recuerdo... Bueno, igual era un WhatsApp, ¿eh? Y estoy desvelando yo información confidencial, bueno, aquí, haciéndome el listo. Que también puede ser. Bueno, todo bien, ¿no? Todo bien.
Sí, sí. ¿Viendo? Oye, por cierto, viendo que repetís temazo de para la sección, recomendar a los oyentes... Sí, sí. Recordar a los oyentes, o recomendar, que busquen la versión argentina de este tema, que es bastante bastante divertida. Despiertos para
argentina.
Ponerla.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Despiertos para ponerla.
Despiertos para ponerla. Qué miedo. Sí, sí. Bueno, la buscaremos fuera donde era mejor y luego ya veremos. Está David de la Peña aquí en el estudio de DC Fútbol también. Hola, David.
Hola, Fer, muy buenas.
Muy buenas, ¿todo bien?
Todo bien.
Vamos a repasar, chicos, si os parece, cómo está la fase de clasificación para el Mundial en Europa, que estamos llegando a la recta final. Hay algunos grupos a los que le quedan dos jornadas y a la mayoría les quedan tres. Hay algún equipo que le quedan cuatro partidos, pero bueno, resumiendo y en general quedan tres jornadas y tenemos algunas selecciones que ya están muy cerquita de clasificarse. Italia, Alemania, Holanda y Bélgica están ahí, y España también está cerquita, afortunadamente España también. Esas son las cinco que más o menos están cerca de clasificarse, pero vamos a poner panorama de grupo a grupo. Vamos a empezar por el grupo A, ese grupo en el que están Bélgica y Croacia, en el que Bélgica ya prácticamente lo tiene encarrilado, Borja. Ganó 0-2 en Escocia, en Hampden Park, en Glasgow.
Sí.
Y el Serbia-Croacia, que era un partido muy a seguir, acabó en empate.
Sí, por parte, es una Bélgica que ilusiona, que tiene jugadores de muchísimo nivel. Te digo del tirón porque tengo un tuit aquí favoriteado y ya lo apunté. Mira, Lukaku, Benteke, Fellaini, Hazard, Witsel, Vertonghen, Vermaelen, Defur, Charlie, Miralles, Mertens, Courtois, Kompany y etcétera.
Hazard suplente, ¿eh? En los últimos partidos,
sí,
con Bélgica, pero era baja, ¿no? Me parece este partido.
¿Era
sí,
por lesión?
Sí, me parece que sí.
Ah, vale.
Lo que vengo a decir
no he dicho nada entonces, que
Bélgica tiene un nivel impresionante, que ya venía intuyéndose que esta generación podía hacer grandes cosas, por lo pronto va a entrar por la puerta grande en el Mundial de Brasil, luego una vez allí veremos qué pasa, porque estamos cansados de ver selecciones que prometen mucho, véase Costa de Marfil, y luego las grandes citas fracasan. Yo creo que Bélgica puede dar un gran rendimiento en la cita mundialista, y más allá de la victoria de Bélgica en Escocia, puntualizar lo de Escocia, es que está última de grupo, y los que tenemos una edad hemos visto a Escocia en mundiales, y ahora mismo está por detrás de Macedonia, por ejemplo. lo cual
pero,
es...
O sea, ya lo más llamativo es que ya es, ni planta cara. Antes ir a Escocia era un partido que podías ganarlo, pero sabías que lo ibas a sudar. Es que ahora es lo que dices tú, una victoria solo en 8 partidos, 5 puntos y cerrando el grupo.
Escocia lleva, si no me falla la memoria, desde el 98, ¿sí? Mundial de Francia.
Correcto.
Mundial de Francia, sí.
Sí, sí. Y el Croacia, bueno, el Serbia-Croacia, se adelantó Mandzukic, empató Mitrovic, y es un partido donde obviamente el ambiente estaba caldeado por las cuestiones políticas y sociales que encierran estos dos países, y destaca, para quien no haya visto el partido, yo le recomiendo que vaya a YouTube y busque una entrada salvaje de Šimunić sobre Soleimani, el ex del Ajax.
Hay otra de Matic, yo creo, ¿no?
También, creo que lo expulsaron a Matic.
Que lo expulsaron.
Hubo doble expulsión.
De Matrix también, que había algo pendiente.
Sí, y para concluir, resumen de grupo. Bélgica va a ir como primera de grupo y Croacia tiene asegurada al menos la repesca como segunda.
Esa es la pinta que tiene. Tiene 5 puntos de ventaja Bélgica sobre...
Sí, a Bélgica le puede valer con el empate porque...
Sí, a Bélgica le vale un punto ya.
Sí, porque tiene más 6. No es seguro porque le puede recuperar el gol a veras Croacia, pero le puede valer el empate. Y fíjate lo que dice Borja, ¿eh? Faltaba Nazar, faltaba Kompany, faltaba Vermaelen y aún así... saca Wilmots una alineación tremenda, ¿eh? A mí me gustó Bélgica, pero yo creo que lució poco, ¿eh? Para lo que esperábamos.
El otro día estaba hablando, perdona Miquel, es muy rápido, estaba hablando con los colegas de Ecos del Balón, que hicieron
gran entrevista.
Un artículo sobre, bueno, no era una entrevista,
sí, era una charla.
Una charla, un artículo sobre cómo están funcionando Bélgica y Croacia en esta fase de clasificación, y comentábamos que es un equipo, David, muy peculiar, porque no tiene mediocentros al uso, y hay gente que juega de mediocentros, que también juega de mediocentros en su equipo, pero yo creo que no son mediocentros. Tiene 4 centrales en la defensa.
Sí, eso es verdad.
Un equipo muy peculiar, ¿no?
Para quien no viese el partido, el centro del campo de Bélgica en Escocia fue con Witsel del Zenit de mediocentro y con Fellaini de Fur de interiores. Tiene a Simons, pero ya es mucho más veterano y evidentemente en un escalón por debajo en cuanto a nivel de estos tres. Y a partir de ahí, pues yo creo que se reparten un poquito las funciones. A mí me gusta...
Dembélé llegó a jugar ahí también.
Dembélé fue suplente. O sea, en realidad son, si te fijas, estos cuatro son de un perfil parecido, porque son jugadores que pueden llegar al área rival, que tienen peso en la circulación, pero que no son pivotes posicionales.
No son medios.
Exactamente, eso es verdad. Y lo de los laterales es verdad. Jugaron Alderweireld y Vertonghen, de hecho, en Escocia, y es habitual, ¿no? Utiliza... centrales en los laterales.
Perdona, Miquel, que te he interrumpido.
No, para nada. No, que estábamos hablando del juego a nivel, puede que visual, de Bélgica, y es una cosa que también hemos hablado varias veces en el Café, de un equipo pues que por nombres y sobre todo por el corte de esos nombres esperamos un fútbol dinámico y divertido, pero es donde se han estado dando los batacazos en las fases de clasificaciones anteriores, y apostando por ser un poco... no tan osados, digámoslo así, no tan osados, es donde están consiguiendo los resultados. Vale que las posiciones, pues bueno, son un poco llamativas, pero a partir de ahí es donde encuentra el equilibrio, es donde está dando resultados. 4 centrales, 2 goles en contra.
Y así está Bélgica, con 5 puntos de ventaja sobre Croacia, ya decimos que Bélgica es favorita. En el grupo B, Italia ya lo tiene prácticamente hecho. La segunda parte de Buffon, ya le pueden poner una estatua a Buffon, porque yo creo que es el principal artífice de que Italia ganara el otro día a Bulgaria 1-0. Y Armenia, que venía de montar un pollo en Copenhague hace 3 meses, montó otro pollo en Praga. Le ganó a República Checa 1-2, así que sí. el grupo está prácticamente resuelto ya.
Sí, Buffon, hay quien no haya visto una parada que hace a Bocajarro, tipo Casillas en el Pizjuán, muy parecida,
sí.
La hace contra Bulgaria. Jugó bastante mal Italia, ¿eh? A mí me gustó poco, fue titular Insigne. Cambió a 4-3-3 Prandelli y el equipo bastante atascado. Veníamos diciendo también que Bulgaria...
Girardino de 9,
es el que hizo el gol. Y veníamos diciendo que Bulgaria con Penev parecía un equipo ordenadito, que ya le puso en problemas a Italia en la ida y lo volvió a encontrar.
Pues la segunda parte tuvo muchas ocasiones.
Sí. Es un equipo con Penev que se organiza bien. Planta las 2 líneas de 4, sabe esperar, sabe lo que tiene que hacer y jugó bien Bulgaria en Palermo. Y luego lo de Armenia, bueno, Mkhitaryan es que está increíble, ¿eh?
El Dortmund, sí.
Mkhitaryan, Mopsisjan lo hicieron ya muy bien en Dinamarca, pero otra vez contra la República Checa, el equipo ordenado atrás y con Mkhitaryan organizando todas las contras, todas las transiciones, le hicieron daño hasta el punto de que terminaron ganando. La verdad es que está a un nivel Mkhitaryan espectacular.
Borja, Miquel, ¿qué decís?
En este grupo B, Italia pasará como primera de grupo, tendrá el billete mundialista, pero ojo la segunda plaza, la que da opción a repesca,
Hay cuatro candidatos,
está muy bonita.
Ahí está la mandanga.
Es que está precioso. Está Bulgaria con 10 y luego está República Checa con 9, Armenia, que habiendo ganado en Praga, se mete en la pelea.
Se mete en la pelea, sí.
¿Y de qué manera? Porque también está con 9 puntos y Dinamarca también con 9 puntos. Y ojo, porque este martes en Ereván, Armenia-Dinamarca.
Buen partido, a las 6, ¿eh?
Exacto.
Que se puede ver, porque ya después se irán amontonando, pero a las 6 ese Armenia-Dinamarca se puede ver. Pues lo veremos, ¿no?
Lo veremos. Me parece que juega Rusia también a las 5, que le hace ahí un poco de competencia, si no me equivoco.
Sí, hay un Rusia-Israel, sí.
Pero sí, es uno de los que por lo menos no se solapan.
Y luego lo comentaremos, que a las 4 hay un Uzbekistán-Jordania, sí. Que yo lo voy a intentar ver. ya veremos. ¿Algo más del grupo B, chicos? O salto al C directamente. Y hablo de Alemania, Suecia, Austria e Irlanda.
Pregúntale a Miquel por el C.
No, yo simplemente que habría que un día dedicar un cibercafé a lo que ha pasado con Italia desde la final de Eurocopa hasta ahora, ¿eh? Porque el equipo apunta a unas maneras que...
El rumbo perdido, ¿no?
Exacto, apunta a unas maneras que, digamos, llegaron a su culmen en la Eurocopa y tras la final el equipo no parece estar siguiendo esa hoja de ruta que marcaba Prandelli.
Bueno, aunque en la semifinal de la Confederaciones, Italia contra España
hace un partido muy bueno.
Para
muy
mí
bueno.
Ese es el mejor partido de la Prandelli, muy bueno. En mi opinión.
Sí, pero fíjate, David, que... pasa a veces como cuando queremos juzgar en la Liga Española a un equipo por verle contra el Barça o el Madrid. Ahora mismo, jugar contra España, aunque esté España no en su mejor momento, a mí no me parece una buena vara de medir. Es más ver un poco la regularidad del equipo y, desde luego, la fase de grupo, si bien se va a meter primera, no está siendo del mismo nivel que la que clasificó para Eurocopa.
Bueno, empieza tú también con Alemania, Miquel, que Alemania le metió 3-0 a Austria... Y está líder con 5 puntos de ventaja sobre Suecia, que ganó en Dublín 1-2 a Irlanda.
Sí, la verdad es que lo de Alemania, bueno, si estábamos hablando de que Italia parecía que perdía la hoja de ruta, todo lo contrario en Alemania. Buen partido contra Austria, muy bien Özil, viejo conocido ya no podemos decirle que es de los nuestros, y sobre todo una sensación de que van a llegar al Mundial muy finos y con todo el sistema rodado, que de verdad espanta, ¿eh?
Sí, es buen equipo. Y Suecia es un equipo rarísimo, ¿eh? Es una cosa...
Suecia, Fer, es fiable.
Es
pragmatismo puro.
Es fiable en la irregularidad.
No, pero... en el sentido que asegura fases de clasificación. No sé cuántas lleva entre Eurocopas y Mundiales, pero yo creo que no se cae de una fase final. Hablo de memoria. Pues no sé si en el 98 en Francia no estuvo, pero creo que lleva desde entonces todas seguidas... Y Suecia es un país con, ¿qué?, 7, 8, 9 millones de habitantes. Por eso digo que tiene mérito. Luego, obviamente, el fútbol que practica lo cimenta todo en la calidad de Ibra.
El equipo es irregular, ¿eh?
Es irregular. Pero el grupo en el que estaba, tener a Austria e Irlanda son rivales incómodos y yo creo que los nórdicos van a asegurar la repesca.
David, ¿algo de Alemania o
sí,
algo
bueno,
que quieras comentar?
Partido cómodo para Alemania. Faltaba Schweinsteiger, utilizó a Toni Kroos con Khedira. Y yo estoy en la línea de lo que dice Miquel. Es un equipo que lleva muchísimos años sabiendo a lo que juega, que está bien organizado en relación a esa base que ya tienen, y luego encima tienen muchísimos jugadores en donde se definen los partidos para rotar, ¿no? Es verdad que Klose y Mario Gómez ahí se están disputando el puesto, pero lo que
Klose igualó a Gürmüller.
Es cierto,
con 68 goles.
Mario Gómez creo que no jugó ningún minuto, si no me equivoco. Pero bueno, lo cierto es que son dos jugadores que van a llegar a Brasil siendo titulares indiscutibles en sus equipos. O sea que por ahí, a lo mejor, aunque no tengan un 9 referencia, sí que van a llegar rodados y evidentemente con todo lo que les van a producir, eso está realmente bien.
Bueno, en una entrevista que dio Mario Gómez unos días lo comentaba, ¿no? Que tenía una oferta del Real Madrid, pero que decidió ser la Fiorentina porque sabía que ahí iba a tener bastantes más minutos que en el Madrid.
Hizo bien. Y
todos los jugadores lo están buscando, ahora de cada Mundial, minutos.
Han salido hoy, Miquel, también en la Gacheta, hoy, para que lo quiera ver, han salido todas las cifras de lo que cobran los jugadores.
Sí.
Y viendo lo que cobra Mario Gómez tampoco me sorprende, porque es uno de los mejores, uno de los jugadores mejor pagados de Italia.
Sí.
Mario Gómez, 4,5 millones netos salía. Y poquitos le superan, ¿eh? De Rossi y poco más.
Se ganó esa ficha el Bayern y sí. Ya no se quiere bajar del burro. Lógicamente. No jugó ni un minuto el otro día, ¿eh?
No jugó.
Lo confirmamos que no jugó.
Y estoy comprobando, perdón, hacer lo de Suecia. Sí. Y tenía razón Borja desde el 98.
Que no falta una fase final.
Mentira.
Yo creo que hay alguna
2010,
que no ha ido,
2010. Sudáfrica 2010.
Sí,
2010.
Es verdad.
Sudáfica 2010.
No fue. Tienes razón.
Y sí, la anterior, 1998.
Pero no está mal el registro.
No está mal el registro,
es verdad. Holanda se iba a meter, no se metió porque empató un partido muy raro con Estonia. Que Vasiliev pareció Pelé, por cierto. Vaya dos goles que metió.
Parecía Maradona. Qué dos goles.
Una cosa brutal, ¿eh?
El vídeo en YouTube es impresionante. Yo lo recomiendo encarecidamente, y esta vez sí, a todo el mundo que busque el resumen del Estonia 2, Holanda 2, porque los dos goles del compañero Konstantin Vasiliev...
Que tiene ya 31 años, tampoco es ningún niño.
Sí, no es una joven promesa, digamos, pero los dos goles son de bandera. De bandera, una Holanda que, bueno, más allá del pinchazo en Tallinn, se va a meter como primera de grupo, y repetimos el argumento.
Le saca 6 puntos a Rumanía, ¿eh? Ahora
sí,
mismo.
Y te repito el argumento, Fer, la segunda plaza en este grupo está interesantísima. Te diría, más que en el otro, que en el otro grupo había 4 equipos en Liza y aquí hay 3, pero es que los 3 en Liza sean Rumanía, Hungría y Turquía,
sí,
creo que eso crea un caldo de cultivo,
pues mira, yo,
menos interesante.
Hay un Rumanía-Turquía,
sí,
este martes,
el martes,
que
sí
va a ser también brutal, pero no es... Yo veo a Rumanía la más
sólida,
la menos cantarina de las tres,
sí,
por decirlo así.
De acuerdo.
Sí, 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 tiene buena inercia.
Sí.
Porque iba a decir la más fiable, pero bueno, la menos cantarina, porque tampoco es un equipo muy regular, pero es que los otros dos son más irregulares todavía. Hungría y Turquía a mí me parecen más irregulares. ¿Algo más de este grupo queréis decir? ¿Alguno? ¿Miquel?
No,
¿David?
Lo de Hungría simplemente que quizás, aunque cuenta con jugadores de, digamos, segundo o tercer escalafón a nivel europeo, quizá le falta algo de tabla, ¿no? Estamos en una selección que hace una burrada de años que no pisa una fase final, y ante Rumanía y Turquía, quizás algo más acostumbradas, ahí podría perder lo que se dice, ¿no? La veteranía es un grado.
Y nada, simplemente lo que comentaba Fer, tú fíjate, Chiriches, que le ha fichado al Tottenham,
¿sí?
Burceanu, otro jugador que ha entrado en Champions siendo importante en el Steaua, Stanku, Marisa, son jugadores que la columna vertebral que
Pintilli
forma Rumanía...
que marcó, me parece.
Sí, sí, sí. La columna vertebral que forma Rumanía... sí que tiene 3-4 jugadores que son constantes, que son sólidos, que son poco dispersos, y a partir de ahí es posible que sea la que acabe segunda.
Y bueno, Marisa sigue sin equipo.
Está libre, sí.
El delantero.
Es cierto, sí, se comentó.
Delantero internacional metiendo goles, no sería mala incorporación.
Grupo E, que es un porro gigante, Suiza 4, Islandia 4, y van 4-1 en la segunda parte, ¿eh? O sea, este grupo está haciendo honor a su etiqueta. Suiza tiene 15 puntos, Noruega 11, Albania e Islandia tienen 10. Y yo supongo que Suiza irá al Mundial, pero claro.
Sí, yo, hombre.
No sé qué decir.
Si tú me dices, Borja, mete dinero, yo te digo, lo metemos a Suiza.
Aquí pero... se apostó por Islandia, ¿eh?
No,
principio de la fase de clasificación.
Una cosa, es la primera plaza, que yo creo que Suiza lo tiene de cara porque aventaja en 4 puntos.
Hay un Noruega-Suiza, ¿eh? Esta semana.
Sí, es que ahí voy. Es que, ojo, la segunda plaza. Noruega con 11, Albania con 10, Islandia con 10 y Eslovenia, que tiene opciones, con 9. En 2 puntos están 4 equipos para pelear la repesca.
Es un porro este grupo.
Pero ojo, como Suiza pierda, porque efectivamente Fer, entonces ya son 5 peleando para ir al Mundial.
Y
o sea,
tiene dos visitas seguidas Suiza ahora, contra Noruega y contra Albania.
Uf,
o sea que son dos, y la última jornada sí es Suiza-Eslovenia, pero bueno, tampoco es un partido cómodo, después de tener dos salidas.
No.
Albania 2014 estaría bastante bien, ¿eh?
Aquí vamos con Islandia.
En el grupo F lo lidera Portugal, porque Cristiano le cantaron cómo era, le cantaron en Belfast.
Que
no eres más que un Bale barato, sí, o algo así.
Sí, no, creo que le cantaron que Bale era más caro que él o algo así, me parecía a mí leer. ¿Eh?
Yo leí, no eres más que un Bale barato, y el tío
dijo, verás.
Hacían primeros planos de Cristiano, y Cristiano tenía una cara de mala leche en el minuto 15 de la primera parte, brutal, pues les contestó con un jate.
De hecho, hay una jugada por ahí que es un gif espectacular, que le hace una porra y un taconazo, y termina la jugada y se va riendo.
Caño y taconazo.
Y se va riendo.
Ya le había encantado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Ahí yo creo que ya le había encantado. Que los jugadores de Irlanda del Norte debieron pensar, mamones, os podéis haber cortado un poquito, ¿no?
Sí, porque la verdad es que taconazos y caños al margen, lo que hacen el tramo final de partido con el equipo perdiendo, estaba lloviendo en Irlanda del Norte, quedaba poquito y el tío hace 3
es
goles.
Es un profesional, pero lo hace picado, ¿eh?
Sí, sí,
está bueno, picado, ¿eh?
Pues sí. Bueno, la situación, chicos, es minuto 65, gana Irlanda del Norte 2-1 a Portugal. Hat-trick de Cristiano y acaba el partido 2-4 para los lusos.
Pero,
que se afianza. Sí, dime, Miquel.
Amplía el escenario, porque sería que Portugal no sería líder y tendría un partido más. O sea, no sería líder y estaría un punto por debajo de Rusia.
Exacto. No, obviamente.
Es que aún está peor.
Sí, el pinchar en Irlanda del Norte era un caos para Portugal, porque le complicaba mucho la situación de cara a ir directo al Mundial. Como se le ha complicado Israel, empatando, creo que jugaron el sábado,
sí,
el Israel-Azerbaiyán.
Sí, 1-1 quedó, sí.
De haber ganado Israel, se ponía con 14 puntos a uno de Rusia, con el mismo número de partidos. No siendo así, la situación es Portugal líder, Rusia segunda, con un partido menos y con 15 puntos. Y tercera Israel, que aún tiene opciones, pero creo que el guión apunta a que Portugal y Rusia, no sé en qué orden, se van a repartir la primera y segunda.
Bueno, a priori la que lo tiene en su mano es Rusia.
La que depende
de sí misma es Rusia.
Y que tiene un calendario cómodo, ¿eh? Porque es Rusia-Israel, Luxemburgo-Rusia y Azerbaiyán-Rusia.
Pues sí.
O sea, que lo lógico es pensar que Rusia va a ser primera.
Bueno, de los grupos G y H, que nos estamos quedando sin tiempo, vamos rápido en el grupo G. Otro grupo porro, Bosnia 16, Grecia, es que es verdad, Bosnia 16, Grecia 16, Eslovaquia 12, Grecia ganó 0-1 en Liechtenstein, con un gol en la segunda parte, yo creo que hasta en el tramo final de Mitroglou, me parece. Bosnia perdió 0-1 en casa con Eslovaquia.
Ojo con eso.
Y pues sí, es que es otro porro. Es que es una incógnita.
A Grecia lo que le va a penalizar mucho es lo que dices, ¿no? Victoria 0-1 en Liechtenstein, acostumbrados allá a plantar goles como soles, es la diferencia de goles lo que la tiene ahora como segunda, porque Bosnia tiene 23 a favor y 4 en contra, y Grecia en este grupo 8 goles a favor y 4 en contra, que es durísimo.
Sí, sí. Más 19 contra más 4.
Pues le va a penalizar a Grecia el no golear en estos campos.
Sí, pues Bosnia de momento tiene ventaja en ese grupo. Y en el grupo H, Ucrania le metió 9-0 a San Marino, Inglaterra le metió 4-0 a Moldavia, la titularidad de Ricky Lambert y que vuelve, que estuvo bien, yo creo, titulares de la noche más o menos, ¿no?
Sí, tampoco tuvo mucha historia el partido.
Y el Polonia 1-Montenegro 1, que pone a Inglaterra líder con 15 puntos, Montenegro tiene los mismos, pero tiene un partido más, y Ucrania tiene 14. Está Polonia con 10, pero bueno, ese grupo, en teoría Inglaterra, si no la pifia, depende de ese mismo.
Sí, depende del Inglaterra-Montenegro.
Hay un Ucrania-Inglaterra este martes,
sí,
creo.
Partido
sí.
Muy bonito, además.
Sí, no es menos correcto.
Porque Ucrania tiene opciones.
Lo que me ha parecido esta tarde es que había lesión de Lewandowski, rotura de ligamento o algo así, ¿puede ser?
Pues yo no he leído nada.
De
Lewandowski. Yo lo he leído, a mí me lo ha chivado una cuenta esfera, igual Borja.
Pues, si te la ha chivado una cuenta esfera, seguro
no me lo tengo que creer.
Se ha tocado, ya te lo digo yo.
Sí, o sea, lo que pasa es que ponían rotura de ligamento rodilla no sé qué, pero no era muy grave. Me ha llamado un poco la atención porque...
Normalmente cuando se rompe el ligamento es una cosa más...
Por eso, digo...
Igual hay una distensión, no hay una rotura, ¿eh? También
sí, pero bueno, claro, ya no solo por lo que puede venir a la selección, sino que se viene a la Champions y la pérdida de Lewandowski para el Borussia Dortmund puede ser... No dramática, pero desde luego sí un punto de partido un poco complicado.
Vamos a esperar noticias.
En este grupo lo que me dolería es que Montenegro quedara incluso fuera de la repesca, la verdad. Creo que somos muy de Montenegro y todo... Me estoy temiendo que va a pasar Inglaterra, Ucrania, primera, segunda, y Montenegro al final, desgraciadamente, va a quedar fuera.
Bueno, el pinchazo de Francia, que nos pone a nosotros con ventaja 3 puntos, se supone que España va a ser... primera de grupo, Francia irá a la repesca, y en el siguiente Cibercafé mundialista, que nos tocará hablar ya de repescas y de...
Sí, porque ya...
Y de puntos que se le quitan al último.
Sí, porque ya la última jornada, 11 y 15 de octubre, se termina ya, se juega las dos seguidas.
Se ventila todo y luego en noviembre son la ida y la vuelta de la repesca.
Efectivamente.
Así que ahí hablaremos. Muy bien, compañeros. Pues veremos fútbol mundialista durante toda la semana y el lunes que viene ya recuperamos el pulso de las ligas y las cosas de las que hablamos habitualmente. Muchas gracias, Borja.
Venga, un placer, Fer.
Gracias, Miguel.
Un abrazo para todos.
Muchas gracias, David.
A ti, Fer, un abrazo.
Vamos a seguir con la fase de clasificación para el Mundial. Vamos a dar el salto a Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Vamos a saludar a nuestro experto en fútbol de América, porque fútbol americano queda peor y sería menos realista. Vamos a saludar a Ariel Judas, que está en Nueva York. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. ¿Sí? Disfrutando de esta doble jornada FIFA, que tanto en Conmebol como en CONCACAF está definiendo ya casi todo lo que está en juego en esas partes del mundo.
La noticia de la semana, casi del mes y para algunos del año, es la destitución del seleccionador de México, de Chepo de la Torre, y que se hace cargo del equipo, el hombre que llevó a México a ganar los Juegos Olímpicos en Londres el año pasado. Lo vamos a tratar después porque nos está esperando un protagonista de la CONCACAF. Vamos a hablar primero de la CONMEBOL, pero esa es la noticia de la semana. Luego la comentamos, Ariel. Vamos a empezar por la CONMEBOL, por los partidos de Sudamérica, que teníamos un partido, sobre todo, que destacó mucho porque era segundo contra tercero y que acabó dos horas más tarde de lo que debería haber acabado, ¿no?
Sí, el de Colombia-Ecuador, ganó Colombia 1-0, sufriendo más de lo que a priori uno podría esperar, teniendo en cuenta que Ecuador jugó con un hombre menos durante 60 minutos o algo por el estilo en Medellín. Pero bueno, tres puntos que valen oro, vale la frase hecha en esta ocasión, porque casi dejan al equipo de José Pekerman clasificado para el Mundial. Después de mucho tiempo, Colombia vuelve a clasificar y clasificar bien, de manera justa y con todos los quilates de un candidato verdadero como es Colombia, incluso para terminar primero en esta clasificación sudamericana. Sí, problemas de clima, corte de luz, lluvia, una tormenta muy muy fuerte antes del partido, obligaron a que primero el partido comenzara tarde y luego que se demorara un poco más por un corte de luz en el Estadio Metropolitano de Medellín.
Jugó Falcao, que había estado tocado, era duda para el partido, pero al final jugó el partido, pudo contribuir a la victoria. El gol lo hace James Rodríguez y Colombia demuestra ser, como dices, más madura, un equipo más maduro. Se impuso a Ecuador. Colombia está ahí empatado a 26 puntos con Argentina en lo alto de la tabla. Argentina descansó. Sí que tuvimos, ya hemos comentado con Coco Nazar, la victoria de Chile contra Venezuela 3-0, porque Chile va a ser la próxima rival de España en amistoso, sí, en Zúrich. Pero Uruguay, por ejemplo, ganó en Perú 1-2, un partido muy típico de Uruguay, Ariel. Muchos palos, mucha dureza. A veces demasiada en el partido, yo creo que se le fue un poquito la mano, pero ese tipo de partidos los acaba ganando Uruguay casi siempre.
Sí, bueno, Uruguay volvió a lo que era Uruguay hace muchas décadas atrás, porque recientemente, antes del ciclo este iniciado por el maestro Tavares, antes de la clasificatoria para Sudáfrica, los equipos del área del Pacífico, Chile, Perú, sobre todo Colombia, se le daban muy mal a Uruguay, tanto de local como de visitante. Digamos que Uruguay ahora vuelve a retomar lo que era a lo mejor en el 60, en el 70, donde no tenía demasiados problemas, o era no le costaba tanto ganar en escenarios como Lima, por ejemplo. Vuelve a esa senda luego de que durante los 80, los 90 y principios del 2000 sí que le resultaran complicados ese tipo de rivales, sobre todo Colombia y Perú. Hasta donde yo recuerdo, siempre hubo una rivalidad bastante fuerte en los últimos años con esas dos selecciones, porque justamente se le volvieron rivales muy complicados a la celeste. Pero sí, ganó apelando a lo más tradicional, al ADN más puro de la selección uruguaya, y metiendo en problemas a muchas otras selecciones, ¿no? Ese triunfo de Uruguay deja complicadísimo a Perú y también bastante complicado a Venezuela. Justamente ahora en la próxima jornada se enfrentan Venezuela y Perú y casi van a tener que definir allí sus opciones, ya no de aspirar a las cuatro posiciones de clasificación directa, sino tal vez de aspirar a quedarse con esa quinta plaza que te da posibilidad de jugar un playoff contra un equipo asiático. Creo que Venezuela y Perú hoy no deberían aspirar los puntos que tiene la tabla no les permiten soñar en este momento con más que eso ahora mismo, con esa quinta plaza de repesca contra un equipo asiático. Me parece que esta última jornada, la del viernes, lo que dejó bastante claro es que esos cinco primeros clasificados van a ser finalmente los que se queden de esa manera para el Mundial. Veo bastante difícil que Uruguay se caiga en los últimos dos partidos y que Argentina, Colombia, Chile, Ecuador definitivamente bajen tanto que pongan en peligro su casi segura participación en la Copa del Mundo. Creo que definió mucho más de lo que nos esperábamos esta jornada que se disputó el viernes en la región de CONMEBOL.
Igual que a Chile le ha venido muy bien cambiar de seleccionador, también le ha venido muy bien a Paraguay, pero no le va a dar tiempo. Ariel.
Bueno, esa es la sensación, ¿no? Que perdieron demasiado tiempo y que tal vez ahora, con casi la clasificación perdida, está el plantel un poco más relajado y con las cosas fluyen un poquito mejor. Es verdad que Bolivia es el equipo más flojo del continente y que un 4-0 puede sorprender a nivel de selecciones, pero bueno, es esa la diferencia que tal vez existe entre Bolivia y un equipo un poquito más competitivo, bastante más competitivo como ha sido Paraguay en la última década.
Tenemos un atractivo Uruguay-Colombia en esta jornada, a medianoche, hora española, lo seguiremos porque es un buen partido ese Uruguay-Colombia. Si Colombia gana, mete de una atacada a Colombia y Argentina ya matemáticamente en el Mundial, vamos a ver ese buen partido. Y la cosa está así, Argentina y Colombia como líderes del grupo con 26 puntos, Chile y Ecuador están tercero y cuarto y estarían directamente en el Mundial, y Uruguay ahora mismo ocupa la plaza de repesca. Vamos a analizar lo que pasó en CONCACAF, lo que pasó en Norte y Centroamérica. Enseguida, Ariel, también la destitución del seleccionador mexicano, pero nos está esperando un protagonista. Él ha sido futbolista de la Liga Española, lo conocemos. También se enfrentó como seleccionador a España hace poco. Llegó a la final de la Copa de Oro con Panamá y está haciendo muy buen trabajo. Vamos a saludarle, que está en Panamá. Julio César Deli Valdés. Hola, Deli. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Bien, bien. Aquí que seguimos concentrados después del partido de anoche.
Peleando, ¿no? Peleando ese sueño que es para Panamá, pelear por estar en un Mundial y tenerlo un poquito cerca. Estamos en el hexagonal final peleando, como digo, ¿no?
Bueno, sí. Desde un principio se preveía que este hexagonal iba a ser muy, muy igualado, muy competitivo. Comentábamos que hasta el final podíamos estar peleando y bueno, faltan tres fechas y matemáticamente tenemos mucha chance todavía.
Faltan tres partidos. La pena es, ahora lo hablaremos, Deli, pero la pena es que no se pudo concretar ese partido contra Jamaica, que ha arrancado tres empates con el que os arrancó a vosotros. 0-0 al final. ¿Hubo muchas ocasiones o qué?
Sí, lamentablemente ha sido un partido donde prácticamente todo se estaba jugando en las porterías de Donovan Enrique, el portero de Jamaica, pero bueno, no fuimos capaces de ponernos por delante y sacar este partido adelante. Pero yo creo que no podemos tampoco reprochar nada a los jugadores porque lo han hecho todo, lo han intentado todo para ganarlo y bueno, no ha podido ser.
Bueno, ya un reto y ya una satisfacción tremenda disputar este hexagonal para una selección como Panamá, que además llegasteis a la final de la Copa de Oro. Estáis en un buen momento, ¿no, Deli?
Bueno, futbolísticamente yo creo que a nivel de nuestra selección se intenta avanzar, se intenta mejorar, se está teniendo muy buenos resultados. Nos falta esa consigna de llegar por primera vez a un Mundial. Estamos allí peleando y por lo menos yo creo que el equipo va a esa pelea hasta el final, ¿no?
¿Eres supersticioso, Deli?
Pues más o menos.
Más
tampoco
o menos, ¿no?
Más o menos.
No quiero...
A todos nos gusta de repente hacer cosas habitualmente, ¿no? No sé, pero tampoco soy muy obsesionado con eso.
Lo digo porque Honduras va a la Azteca y le gana a México, echan al entrenador, el próximo rival es Honduras. No sé si eres supersticioso para esas cosas o no.
No, realmente no tengo obsesión por eso.
¿Te ha sorprendido lo de México, que Chepo de la Torre deje el cargo, que le hayan destituido o no?
Pues la verdad que como estaba teniendo México no muy buenos resultados, se podía más o menos prever esto, que si hubiesen perdido un partido le podían echar, porque más o menos se venía ya manejando esta posibilidad desde hace mucho tiempo.
Los tres primeros equipos de la CONCACAF van directo al Mundial. Ahora mismo ocupan esas plazas Costa Rica, que tiene 14 puntos, Estados Unidos, que tiene 13, que perdió con Costa Rica precisamente, y Honduras, que tiene 10, vuestro próximo rival. México ocupa plaza de playoff. Que se enfrentaría a México en este caso al ganador de Oceanía, que es Nueva Zelanda, y vosotros estáis a un puntito de México. Ese es el objetivo, ¿no, Deli? La plaza de playoff.
Sí, aunque nosotros vamos a visitar ahora a Honduras, a un equipo que se nos ha dado bien los últimos dos años. Hemos jugado cuatro veces, hemos empatado dos, hemos ganado dos, así es que vamos a intentar una vez más poder ganarle y, ¿por qué no?, si se da con posibilidades de tener nosotros la tercera plaza, ¿no?
que se, supongo que será el objetivo de la selección de Panamá, coger la tercera plaza, coger la tercera o la cuarta plaza de México o de Honduras, que es difícil, pero vamos a pelearlo. Uno de los legados de Nelly Valdés en la selección de Panamá son los jóvenes, son los futbolistas que han ido saliendo. No, no sé cómo estás viendo el inicio de Chen, del central que te sacaste de la manga en la Copa de Oro, que también lo hizo en esa competición y que está jugando en el Málaga. ¿Cómo lo estás viendo, Deli?
Bueno, realmente ayer ha jugado. Teníamos suspendido a nuestro capitán Felipe Baloy y él ha jugado por primera vez en el hexagonal y lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Es un chico, bueno, ya que le hemos puesto todos los partidos que se han disputado en la Copa de Oro pasada y que ha tenido un nivel espectacular. Y la verdad que es un chico de 19 años, pero con una madurez impresionante y va seguramente a aprender mucho más, porque todavía tiene mucho margen para ello.
Hemos hablado de México. ¿Cómo estás viendo a Estados Unidos, al equipo de Klinsmann, que empezó bastante mal la fase de clasificación, después se ha ido entonando, aunque este fin de semana ha perdido contra Costa Rica, yo creo que de forma merecida? No sé si has podido todavía ver el partido, pero ¿cómo estás viendo al equipo de Klinsmann en esta fase de clasificación?
La verdad que no obstante la derrota, más o menos el equipo que ha mostrado el nivel más regular. Ha sido el equipo que ha venido de menos a más. Es cierto que ha empezado bastante regular las eliminatorias y después ha podido mejorar mucho el funcionamiento de Estados Unidos, el trabajo de Klinsmann.
¿Cómo se le puede ganar? ¿Qué armas se pueden tener para ganarle a Honduras, que es un partido muy difícil, la madrugada del martes aquí en España, Deli? Es un equipo muy físico, muy, muy, muy fuerte, muy resistente, que además ha progresado mucho, que hizo muy buenas olimpiadas. ¿Cómo se le puede ganar a Honduras?
Somos dos selecciones que nos conocemos prácticamente. Como te comentaba anteriormente, ya nos hemos enfrentado en eliminatoria en tres ocasiones, en Copa Centroamericana en una oportunidad. Prácticamente se ha manejado en todos esos enfrentamientos con la misma base de jugadores, tanto ellos como nosotros. Ellos juegan un sistema parecido al nuestro, con 4-4-2, muy marcado. Y más o menos las características de sus futbolistas son muy parecidas y muy similares a la nuestra también, con jugadores físicamente muy fuertes, con velocidad, y con algunos jugadores con muy buenos técnicamente, que tienen muy buena posición de la pelota. Más o menos intenta más o menos nosotros y Honduras jugar un fútbol muy similar, pero bueno, yo creo que para ganarle hay que tener siempre esa misma concentración que se deben tener todos los partidos, y en este tipo de partidos también se suele intentar ganar cometiendo muy pocos errores, ¿no?
Imagino que seguirás desde la distancia con el cargo de seleccionador, seguirás la Liga Española, que estarás siguiendo el inicio del campeonato, todo lo que ha pasado con el fichaje de Bale, también de Isco por el Madrid, por ejemplo. ¿Estás siguiendo la Liga Española, Deli?
Más o menos siempre la sigo. Yo, era mi única posibilidad que tengo de ver un partido, lo hago, y por supuesto ahora más que nunca el Málaga por la contratación que han tenido con este jugador panameño, así es que siempre que puedo veo la Liga Española.
¿Y cómo la ves?
Aparte aquí en Panamá también el panameño es muy aficionado a la Liga Española.
¿Y hay gente más del Barça o del Madrid en Panamá, Deli?
Realmente son de los dos equipos que más sigue el panameño, ¿no? O sea, es increíble porque cuando juega cualquiera de estos dos equipos en España, en Panamá prácticamente casi se paraliza el país. Es una cosa que me ha asombrado mucho.
¿Y desde la distancia cómo lo ves? ¿A quién ves favorito para ganar la Liga este año aquí en España, Deli?
Bueno, en realidad los dos equipos, como siempre, inician como candidatos ambos, porque siempre los últimos años lo han demostrado. Tanto uno como otro puede ganarla. Yo creo que cualquiera de los dos puede ganarla porque tienen en su plantilla equipo como para ellos, así que no soy favorito por ninguno de los dos. Yo creo que cualquiera puede ganarla.
Mejor no mojarse. Bueno, de aquí a noviembre, de lo que va a estar ocupado Deli Valdés es de que su equipo cumpla el sueño de poder llegar a un Mundial, por lo menos seguir peleando la posibilidad de hacerlo, aunque sea con la plaza de repesca contra Nueva Zelanda. Y te deseamos mucha suerte, Deli. Que seas un entrenador mundialista, que supongo que será un sueño para ti, y a nosotros nos haría ilusión también verte allí en el Mundial de Brasil el año que viene. Así que haya mucha suerte con tu selección y seguimos tus pasos aquí en Daisy Fútbol, ¿vale?
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Deli. Mucha suerte. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
This is Football, cadena COPE.
Sigas por ahí, Ariel, ¿no?
Aquí estamos.
Bueno, ¿sí? no es supersticioso Deli, mejor para él, ¿no? Porque si no, el antecedente del otro día, que lo hemos comentado muchas veces, cuando hablábamos de esta fase de clasificación para la CONCACAF, que México tenía muy mala pinta, que el equipo tenía muchísimos problemas y al final ha sido casi una crónica de una destitución anunciada, ¿no, Ariel?
Sí, muchos se preguntan por qué se demoró tanto la federación en gestar un cambio en el banquillo, ¿no? Ya desde antes de la Copa Confederaciones, la posibilidad de que De la Torre terminara saliendo de la selección mexicana era más que concreta, pero por un motivo u otro, supongo porque no tienen un reemplazante que disipe dudas, pero bueno, ahora con tres fechas por delante realmente es una jugada, una movida muy riesgosa la que ha llevado adelante de la Federación Mexicana. Ha nombrado a Luis Fernando Tena, ayudante hasta ahora de Cheto de la Torre, un técnico con muchísima experiencia en equipos de la Liga Mexicana.
El hombre que ganó el oro, ¿no, Ariel? El hombre que ganó el oro. Claro.
Correcto, el que ganó el oro en los Juegos Olímpicos con el equipo sub-23 reforzado que llevó México a Londres, que tiene bastante experiencia, mucha experiencia en la Liga Mexicana, incluso ha sido técnico del América, o sea, de uno de los dos equipos más fuertes de la liga, del campeonato, uh-huh. Y que, claro, ha sido la sombra desde esa medalla de oro, más que traer tranquilidad al cuerpo técnico de la selección. Lo que ha traído fue problemas, porque la gente comenzó a comparar lo hecho por la selección olímpica con lo que estaba haciendo hasta ahora la selección absoluta, y la figura de Tena como ayudante, parado al lado de la Torre durante todos estos partidos, se ha ido agigantando, ¿no? Y finalmente, bueno, ha sido Tena al que le toca agarrar este hierro caliente, en principio contratado por la federación por solo este partido ante Estados Unidos, lo cual también es un poco raro, ¿no? Solo le dan la confianza por el partido en Columbus ante Estados Unidos de este martes y ver luego qué pasa, ¿no? Si pierde, creo que en México quedaría muy, muy, muy complicado y bueno, y Tena también sería la imagen de la derrota. O sea que es una movida un poco difícil de comprender la de la federación de al menos no darle confianza a Tena hasta que termine la clasificación en CONCACAF y luego ver si México clasifica, de qué manera se sigue de cara al Mundial. México tiene un panorama muy complicado para ese partido contra Estados Unidos. No gana en por eliminatorias en suelo estadounidense desde el año 72. O sea que ese es, realmente sería una novedad que pudiera ganar mañana. Lo puede hacer porque tiene jugadores buenos como para hacerlo, pero el clima interno dentro del equipo, el clima de la afición sobre los jugadores de la selección mexicana no es el mejor y van con una presión enorme, enorme, enorme a esa cancha del Columbus Crew, el equipo de la MLS, a intentar, bueno, salvar la ropa y mantenerse al menos en esa quinta plaza, en esa cuarta plaza que le da posibilidad de jugar en noviembre contra Nueva Zelanda.
Lo comentábamos en la entrevista con Deli, que la derrota de Estados Unidos en Costa Rica fue merecida, ¿no, Ariel?
Sí, absolutamente. Y recordemos que en la ida se había jugado ese extrañísimo partido bajo la nieve.
Es verdad.
En el que los costarricenses se sintieron muy maltratados por CONCACAF y por la Federación Americana.
Pidieron que lo anularan, ¿no? El partido que se volviera a repetir, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, antes del partido y durante el partido la Federación pedía que no se siguiera jugando porque evidentemente no se podía jugar ese encuentro, pero bueno, la Federación Americana y el árbitro de ese encuentro, que si mal no recuerdo era un árbitro salvadoreño, validaron la posibilidad de que se disputara ese encuentro bajo la nieve. Terminó en victoria para el equipo de Estados Unidos y la recepción a la selección americana de San José de Costa Rica no fue nada buena, teniendo en cuenta ese antecedente más o menos reciente, y se hizo todo lo posible para que los americanos se sintieran mal durante su estadía en Costa Rica, y luego sobre la cancha tal vez eso influyó un poquito, ¿no? Fue bastante superior Costa Rica, ganó muy bien y sorprendentemente lo deja el equipo tico hoy por hoy como líder de la clasificación mundialista en esa zona. Es muy sorprendente el cuadro de clasificación a día de hoy.
Sí, la verdad es que sí.
No porque Costa Rica no tenga elementos como para ir al Mundial, pero el hecho de que ni México ni Estados Unidos estén liderando, sí, realmente es una fotografía que hoy sorprende muchísimo.
Ahora mismo Costa Rica, Estados Unidos y Honduras, antes de que se dispute la octava jornada, en puestos de clasificación directa para el Mundial, y México en ese puesto de repesca con Panamá, de nuestro protagonista Deli Valdés, a tan solo un puntito. Quedan tres jornadas y seguiremos de cerca porque queda un mesecito para las eliminatorias y después la repesca, que también contaremos aquí en Deportes Fútbol. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo, Fernando.
Hasta
muchas gracias.
La semana que viene, que ya volveremos a tomar el pulso al fútbol de clubes. Vamos con el Rincón de Padilla, que en este caso es también clasificación para el Mundial en África y en Asia. Fútbol africano que late con muchísima fuerza también cuando hay fase de clasificación para el Mundial. Hay cinco selecciones que van a estar representando al continente africano en Brasil 2014 el año que viene, y estamos en el penúltimo punto ya antes de llegar a esa circunstancia, que es la última eliminatoria que se sacó de la manga la FIFA para esta vez y que hace todavía más duro el camino, el recorrido para buscar el Mundial en África. Nuestro experto siempre en fútbol africano es el subdirector de Marcador Internacional, Tony Padilla. Hola, Tony.
Hola, ¿qué tal?
Mola la fase de clasificación para África, ¿verdad? Tiene siempre cositas interesantes, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es muy interesante por la pasión, por las sorpresas, porque siempre hay sorpresas, y además por lo que comentabas, ¿no? Este nuevo formato, en cada eliminatoria lo hacen diferente, este nuevo formato que nos depara pues a 10 equipos que han ganado sus 10 grupos, que van a ser sorteados el próximo día 16, 5 contra 5, y claro, eso va a ser pues una final, ida y vuelta, y el que gana se va a meter en un Mundial, y eso asegura obviamente pues más atención mediática, más gente enganchada al televisor, más dinero para los organizadores, pero también más emoción, y veremos que 5 selecciones van a conseguir representar al continente africano en el mundial de Brasil. El sorteo, como te comentaba, se va a realizar el próximo día 16. Se tiene que hacer realizar en la sede de la Confederación Africana de Fútbol. Lo que pasa es que la sede está en el Cairo. O sea, todos sabemos que en el Cairo hay mucha inestabilidad política ahora mismo. Uh-huh. Hay aún el ejército en las calles controlando la situación. Por tanto, se desaconsejó que se hiciera en la sede, sea en Egipto, pero en Luxor, que todo el mundo sabe que es esa zona turística maravillosa con esos templos faraónicos, que es una zona más segura. Ya se ha hecho ahí un sorteo de una fase de selecciones sub-17, lo van a hacer en Luxor el día 16, y las 10 selecciones que han conseguido pasar el filtro de la fase de grupos van a ser ordenadas en dos bombos, en función de su ranking en la FIFA. Eso, teóricamente, tendría que dejarnos un panorama un poquito claro, pero no lo es. Yo creo que si vamos a recordar, si te parece, las 10 selecciones que se han metido en orden del ranking de FIFA, y verás que hay alguna sorpresa. Ahora mismo, la mejor selección africana según el ranking es la Costa de Marfil de Didier Drogba. Luego viene Ghana, las Estrellas Negras, que le ganaron en un duelo clave a Zambia, bien, 2-1, jugando mejor, por tanto Zambia es una de las selecciones eliminadas. Luego están los argelinos, Nigeria, la vigente campeón de África, el equipo de Stephen Keshi, que uh-huh, también se metió en la última jornada. Hasta aquí todo normal, esas cuatro. Sí. Y nos falta la quinta. La quinta es la otra que estará en el bombo de los favoritos. Pero es que si está aquí por ranking FIFA, implica que está trabajando muy bien. Aunque a gente le parezca chino que esta selección sea Cabo Verde.
Sí, señor.
En la posición número 36 en el ranking FIFA, después del éxito que significó meterse en la última fase final de la Copa de África, la jugada en Sudáfrica, eliminando en la clasificación a Camerún y luego pasando también la fase de grupos, después de un triunfo contra Angola, uh-huh, la selección de Cabo Verde, formada mayoritariamente por futbolistas jugando en el fútbol portugués o directamente hijos de inmigrantes caboverdianos y nacidos ya en Portugal, porque uh-huh, fue colonia, lo está haciendo muy bien, y después de una clasificación rocambolesca, porque ganó 3 puntos en los despachos por un partido en que Guinea Ecuatorial hizo jugar a un futbolista que no podía jugar y le dieron los puntos, llegó a la última jornada con opciones de meterse, tenía que ir a ganar al campo de Túnez, y lógicamente Túnez jugando en casa es favorita, pero ganó Cabo Verde 0-2, pero insisto, fue sorpresa pero relativa, porque ya en el ranking FIFA Cabo Verde está por encima de Túnez, o sea que empieza a ser una realidad, y la selección caboverdiana, este pequeño archipiélago en la costa atlántica, pues podría ser la invitada sorpresa en el Mundial de Brasil. ¿Cuáles son los 5 posibles rivales potenciales de Costa de Marfil, Ghana, Argelia, Nigeria, Cabo Verde? Uh-huh. Pues Burkina Faso, la selección que fue subcampeona de la última Copa de África, recordemos, sí. Extra es otra selección que nunca ha estado en un Mundial. Las anteriores citadas, Costa de Marfil, Ghana, Argelia, Nigeria, sí. Cabo Verde y Burkina Faso, no. Otra selección, la más histórica del fútbol africano a nivel de selecciones, Camerún, estará en el bombo 2, después de ganarle a Libia partido clave. Pero fíjate hasta dónde ha caído la selección de Samuel Eto'o, sí. Que por cierto se lesionó en el partido contra los libios. Uh-huh. O sea que podríamos tener perfectamente un Ghana Camerún o un Costa de Marfil Camerún, que sería brutal. Egipto también está en el segundo bombo, el equipo entrenado por Bradley, el entrenador norteamericano, el equipo con más títulos continentales, pero con solamente 2 presencias en las fases finales de los mundiales. Uh-huh. Senegal, los leones del Taranga, el equipo que también pues ha sacado últimamente buenos delanteros, intentando volver a por primera vez a un mundial desde el 2002. También estas selecciones todas han ido alguna vez a un mundial. Y la otra invitada sorpresa, el equipo que consiguió eliminar a Sudáfrica, que es Etiopía.
Y tan sorpresa, única, claro.
Muy sorpresa. También rocambolesco, porque le ganaron a Etiopía 2-1, luego les quitaron los puntos del triunfo contra Botswana porque jugó para un futbolista que estaba sancionado. Tuvieron que ir a ganar al campo de la República Centroafricana. Perdían al descanso, el partido se jugaba además en Brazzaville, en Congo, porque en la República Centroafricana tuvimos un golpe de estado, no se puede jugar, y remontó con un gol de Saladin Sa el equipo etíope, una de las pocas selecciones en que todos los titulares juegan ahora en su liga, y una selección que fue histórica en los años 60, soñando con ir al Mundial. Por tanto, se podría dar una eliminatoria Cabo Verde Etiopía, y el ganador de esto iría a un Mundial, o sea que sería sin duda una de las sorpresas.
Sería brutal, ¿eh?
Las eliminatorias van a jugar en el mes de octubre, entre los días 1 y 16 de octubre, ida y vuelta. También se va a sortear el factor campo. El hecho de ser cabeza de serie no te da derecho al partido de vuelta en casa, uh-huh. según lo que ha establecido ahora mismo entre la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol. Y, por tanto, podemos tener 5 duelos apasionantes para determinar qué 5 selecciones se van a meter representando a un África en que siempre hay víctimas ilustres. Es que hasta este último playoff ya no han llegado equipos como Marruecos, como Zambia, como Túnez, selecciones muy importantes, ya se han quedado fuera porque el nivel cada vez es más alto y hay más igualdad.
Mali, Togo también se ha quedado fuera. Sí, siempre, ejemplo, siempre hay criba en este fútbol africano. Siempre hay criba. Sudáfrica también, siempre hay algunos que se quedan fuera. Bueno, pues esperaremos al sorteo la semana que viene. Podemos tener un Ghana Camerún o un Nigeria Egipto, podemos tener eliminatorias muy, muy grandes. Y suena mucho menos glamurosa. Pero hay una eliminatoria jugándose en Asia, una eliminatoria de repesca entre Uzbekistán y Jordania. Es la vuelta esta semana y empataron a 1 en la ida, ¿no?
Correcto. Para más o menos resituarnos un poquito, Asia ya tiene sus 4 selecciones que van directamente al Mundial después del final de la fase de grupos. Uh-huh. Pocas sorpresas aquí. Japón, Australia, aunque Australia sufrió, Corea del Sur e Irán fueron las selecciones que se clasificaron. Y luego los 2 equipos que quedaron terceros en la fase de grupos jugaron playoff entre ellos. Son 2 equipos más sorprendentes, sobre todo Jordania. Jordania y Uzbekistán en el partido de ida en Amán, en Jordania, 1-1 con gol del veterano Server Kiaparov, el mejor futbolista en muchas generaciones del fútbol uzbeco. Sí, sí. Uzbekistán es el favorito para ganar, sí. Y más con el partido de vuelta este martes en Tashkent, en la capital de esta ex república soviética. Es un fútbol con cierta tradición, aunque nos suene a veces un poquito pues al chino. Uzbekistán tuvo
no,
un
es un equipo muy técnico, ¿no, Tony? Es quizá,
muy técnico.
A mí me parece el más técnico de Asia después de Japón. No sé si pasando o...
Es un equipo muy ordenado, muy técnico, con futbolistas muy experimentados en el fútbol, sobre todo ruso, que ya tuvo en su momento equipos que llegaron a la primera división soviética. No sé, o sea que hay mucha tradición de fútbol en este uh-huh. en este país. De las ex repúblicas soviéticas en Asia, es el único que tiene nivel de fútbol, es el favorito. Lo que pasa es por el cambio del sistema de playoffs de clasificación, el ganador de este duelo, que tendría que ser Uzbekistán, tendrá que ir a jugar contra el 5º clasificado del grupo de Conmebol, o sea, del equipo suramericano. Anteriormente no era así. Anteriormente el equipo asiático jugaba contra Nueva Zelanda, contra el campeón de Oceanía, y lo tenía más fácil. Por eso lo han cambiado. Ahora recordemos que Nueva Zelanda jugará contra el 4º clasificado de CONCACAF, lo que estábamos hablando con Ariel Judas. O sea, que si, por ejemplo, México acabara el 4º, pues podría jugar con Nueva Zelanda y aún se podría meter, mientras que los uzbecos ahora mismo les tocaría jugar con Uruguay, que estaría, que es el equipo que ocupa esta quinta posición. Sí. Que al final puede ser Venezuela, puede ser Uruguay, pero bueno, ir a jugar a Montevideo Caracas pues es un reto mayúsculo para el ganador de este Jordania Uzbekistán. Por eso este cambio me da la sensación que va en contra del fútbol asiático, que pierde opciones de meter a otro equipo en una fase final de un mundial.
Que además en esa repesca el sudamericano juega la vuelta en casa, o sea, está todo, no voy a decir condicionado, pero todo, bueno, más o menos mira hacia que haya un sexto sudamericano en el Mundial de Brasil. Bueno, vamos a ver.
Correcto. Bueno, con un Mundial jugándose en Brasil, me da la sensación que les interesaba.
Sí, tú crees, ¿no? Tú crees que les podría interesar, ¿no?
Sí, creo que puede haber algún tipo de conjunción astral o alguna manía, y han dicho, yo creo que nos interesa.
Muy bien, Tony, pues yo creo que lo hemos explicado bastante bien. Así queda África, así queda Asia en este camino al Mundial que seguiremos tratando, y la semana que viene, pues nuestras ligas raras y nuestras cosas. Muchas gracias, caballero.
Aquí estaremos, un abrazo.
Hasta el lunes que viene, un abrazo. Hola, señor productor de este programa, Antonio Pérez del Castillo, Chato.
Hola, señor Evangelio.
Muy ha bien. Estado bien este panorama global, ¿no? De cómo está la fase de clasificación.
Un programa un poquito diferente y con Deli Valdés, que me gusta muchísimo. Ex delantero del Málaga, soy muy del Málaga.
Parafraseando a Antonio Ruiz, podríamos decir que es casi casi nuestro hermano, Deli Valdés, podríamos decir.
Muy hermano. Y dar las gracias a Fernando Sanz, que nos ha ayudado ahí.
Ese sí que es hermano.
Una gran mano para conseguirlo, hermanísimo Fernando Sanz.
Ese sí que es hermano. Bueno, la semana que viene volvemos a la vida habitual, ¿no? Begoña Pérez, Carlos Cuellar, nuestras ligas.
Habéis
hablando de Italia.
La de siempre, pero antes muchos partidos esta semana internacionales todavía.
Y su selección musical, ¿hacia dónde camina?
Oye, diferente, curiosa, vamos a escucharla.
Vamos a ver hacia dónde camina.
Mira ahí.
Conozco esta canción.
¿Sí?
De hace varios años. Y es muy graciosa esta canción, porque cuenta como sería un romance en el futuro. El chico que canta,
¿sí?,
cuenta como sería un romance con una chica en el futuro. Dentro de 5 años estaremos haciendo picnic. Y
yo te digo que mi nivel de inglés es como el de Botella y Rajoy, así que no tengo ni idea de lo que dice.
Pues te digo que empieza muy muy bonito así, haremos picnic y haremos cosas juntos, tal, nos cogeremos de la mano, y luego ya al año o a los 2 años de relación las cosas no son tan bonitas.
No hay picnic.
Está bien. Así que con esta canción vamos a ambientar un poquito
qué bien que te haya gustado,
lo que viene siendo la agenda, ¿no?
Ahí vamos, con la agenda.
La agenda que es doble, selecciones por un lado y clubes por otro.
Y fin de semana que vuelven las ligas.
Muy bien, pues vamos preguntando uno a uno. Por ejemplo, en Europa hay un montón de partidos, vamos grupo a grupo. En el grupo A, ¿qué se juega esta semana?
El martes a las 8:30 Macedonia-Escocia, 15 minutos después Gales-Serbia, no va a jugar Gareth Bale. Y en ese grupo no juegan ni Bélgica ni Croacia, que son los que se disputan las 2 primeras plazas.
¿Qué partido tenemos en el grupo B?
9:15, Italia-República Checa, los italianos con 7 puntos de ventaja, sobrados.
En el grupo C,
a las 6, Kazajistán-Suecia, a las 9:15, Islas Feroe, Alemania y Austria-Irlanda.
Fase de clasificación para el Mundial Europa, grupo D.
A las 8, Rumanía-Turquía.
Rumanía.
Es que iba a decir Rumanía, no, es Rumanía.
Así lo dirían en Inglaterra.
Rumanía-Turquía, y a las 8:30, Andorra-Holanda.
En el grupo E,
a las 7, Noruega-Suiza, oportunidad para los noruegos de recortar los 4 puntos de ventaja.
Grupo F,
a las 5, Rusia-Israel. Si gana Rusia, pasaría a liderar el grupo con un punto más que Portugal.
Partidos destacados en el grupo G.
8:15, Eslovaquia-Bosnia. A las 9:15, Grecia-Letonia.
Bosnia y Grecia son los líderes, ya lo hemos dicho. En el grupo H, buen partido tenemos en Kiev, ¿eh?
Ucrania-Inglaterra. Ojo, que si gana Ucrania se pondría líder.
9:15 de la noche. Y en nuestro grupo hay 2 partidos. A las 7, Georgia-Finlandia. Y a las 9, Bielorrusia-Francia.
A ver si no gana Francia y España ya más cerquita del Mundial.
En la Premier, bueno, en las ligas. Y en la Premier tenemos varios partidos interesantes, ¿no?
Sí, cuarta jornada, el sábado a las 2:15, Manchester United-Crystal Palace. A las 4 hay 6 partidos, sobre todo el Sunderland-Arsenal, podría debutar Ozil con los ingleses, y Tottenham-Norwich City. A las 6:30, Everton-Chelsea. En el Calcio, tercera jornada, el más importante, el sábado a las 6, Inter-Juve, Bundesliga, quinta jornada.
Inter-Juve. Inter-Juve.
Buah, partidazo,
el
¿eh?
Sábado a las 6 de la tarde.
Sábado a las 6 de la tarde, muy bien.
Aquí estaremos, con tiempo de juego.
Sí, señor.
Lo contarás tú. Bundesliga, quinta jornada, como siempre hay muchos partidos.
Suena un poco mal eso, ¿eh?
No, que lo contarás.
Lo contarás tú.
lo contarás tú y estarás ahí, ¿no?
Bundesliga, me estabas diciendo, perdón.
En Italia, para contarlo.
Sí, estaré, sí.
Bundesliga, quinta jornada, como siempre muchos partidos. El sábado a las 3:30 destaca Bayern de Múnich, Hannover. Y en Francia, quinta jornada, destaca el viernes a las 8:30, ojito, viernes, Burdeos, París Saint-Germain.
Gracias, Chato, ¿eh?
De nada.
En la semana que viene